Como las veletas, existen personas que apuntan en una dirección u otra según donde sople más fuerte el viento, o en su ausencia, donde más caliente el sol. Y aunque aprovechar las situaciones está bien, qué mínimo que hacerlo con algo de honestidad y coherencia. Entre todas las tradiciones de nuestra sociedad, podemos debatir si son justas, actuales o respetables, en parte o en su totalidad. Pero lo que es innegable es que traicionar es la más antigua del lugar, transformando en auténticas tradiciones lo que antaño fueron bienes que guardar. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estamos?
¡Qué bien traído, chaval!
¿Has visto tradiciones de traicionar la tradición? Es una cosa, ¿sabes?
Estoy muy contenta. Porque siempre estoy contenta, Jaime.
¿Pero hoy qué?
Estoy contenta porque hablamos de tradiciones y ¿sabes lo que es tradición? ¡Hacer spam! Porque es que del 6 al 10 de julio vais a poder verme en el Machi Museum, machimuseum.es, Machi Museum de Yunque. Voy a estar actuando con el show preparado por y para el Machi Museum. Es el lugar tan especial donde Jaime y yo nos conocimos, así que no perdáis la oportunidad de sacar vuestras entradas y venir a disfrutar de ese show en ese lugar tan increíble.
Hacedlo ya, por favor, y que se agoten y que no tenga que decirlo nunca más en ningún programa, porque es muy pesado. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Pues es muy bien, la verdad. Súper, súper. Yo estoy súper motivada con este proyecto que hemos lanzado. Estoy emocionada editando, subiendo como tú. Tenemos este proyecto como si fuera nuestro bebé, cuidándolo y mimándolo y mejorando poco a poco y contenta de decir mi opinión que no le interesa a nadie.
Efectivamente, es que al final es para eso por lo que estamos aquí. Cuéntame, ¿qué piensas de las tradiciones, de estas tradiciones? ¿Crees que es común? O sea, yo creo que sí. Yo creo que la gente está muy acostumbrada a, si puede conseguir algo, le da igual a quién pisar. Lo hablamos hace un tiempo, ¿lo recuerdas? Con Víctor.
El chafar, ¿no? Chafar
sí,
el...
de cuidado con quién pisas al subir, que es una cosa que comentamos, porque te lo encontrarás cuando bajes. Pues esas tradiciones son interesantes, ¿no? En plan, ¿hasta qué punto estás dispuesto a ir chafando gente para alcanzar un objetivo? Y que luego te toca la factura, vamos.
Hay gente que tiene como tradición el chafar todo lo que hay en su alrededor para conseguir lo que se propone, a costa de todo, solo por la fama, que hablaremos en próximos episodios de la fama. ¿Qué es la fama?
Un famicidio, ¿no? Absoluto.
El famicidio.
Famicidio.
Es súper bueno eso.
Es como suicidarse por la fama, un exceso de fama. Eso hay que apuntárselo.
Eso hay que apuntárselo, ¿eh? Sería súper interesante el debate de la fama. ¿A costa de qué quieres conseguir fama? ¿Y por y para qué?
¿Para qué?
¿Qué es la fama?
¿Para quién?
Lo veremos en próximos capítulos.
Genial.
Y para que los veáis, pues podéis seguirnos en las redes sociales y sobre todo suscribiros en YouTube para no perder ningún vídeo. Y muchas gracias a las personas que nos oyen desde Spotify y desde Podimo y en próximas plataformas.
Estamos metiéndonos en ebooks también. Y
hay gente que nos escucha, nos quiere escuchar por ebooks y ahí estamos,
pues
dándole caña.
Maravilloso. ¿Veis, Patricia? Es como cuando tú te sale promocionar esta publicación en Instagram, los que tengáis cuenta de empresa, pues yo le he dado al promocionar esta publicación en Patricia y cada día va repitiendo spams una y otra vez. Entonces, muy gracioso.
Es que a mí me motiva mucho ver que la gente apoya este proyecto. Nos motiva.
Vamos
a ser sinceros. En fin. ¿Qué consideras tú como tradición? Ahí podemos diferenciar entre tradición y costumbre, ¿no?
Sí, o sea, a ver, el costumbrismo, una costumbre es aquello que haces por inercia, ¿no? Que hemos hablado muchas veces de aquí, la inercia,
sí.
Cosas que estás acostumbrado a hacer, que las haces, no te planteas ni si están bien, si están mal, las haces y punto. Pero las tradiciones, en contrapunto, son estas cosas que sí que haces también por inercia o porque te has acostumbrado a ello, pero con un trasfondo detrás, con un sentido, con un homenaje a algo, ¿no? Haces honor siempre a algo.
A la historia, ¿no?
Por ejemplo.
Porque no dejan de ser costumbres, y las costumbres es algo que se ha hecho durante mucho tiempo.
Sí, pero por algo común. Por ejemplo, es costumbre para ti levantarte por la mañana y lavarte los dientes. Costumbre o higiene, gente que no la tiene, lavar los dientes por la mañana. Pero es una costumbre,
sí,
¿no?, que hemos adquirido.
Sí.
No es una tradición.
No.
Una tradición es ir en fallas a la crema o salir a una ofrenda o...
Claro, porque forma parte de un conjunto, de una sociedad,
y tiene,
¿no?,
un sentido más allá del acto en sí.
Claro, pero hay muchas costumbres que se pueden transformar en tradiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, también podemos relacionar un poco con la buena y mala suerte. Hay gente que tiene por costumbre, sí, yo te diré.
Yo me he perdido muchísimo, no sé por dónde.
Sí, yo te explicaré, me has puesto ahí una cara. Hay gente que tiene por costumbre hacer cosas antes de, por ejemplo, antes de actuar. Manías, ¿no? Las manías. Pero es como costumbre, yo que sé, santiguarse, por ejemplo.
Es más ritual, ¿no? Así.
Pero es una costumbre, porque cuando dejas de hacerlo, ya pierdes esa...
Claro.
Crees que puede salir mal el espectáculo, ¿no? Es como costumbre, si no haces esa rutina diaria.
Vas a estar más tranquilo tú. Yo creo que esa es la decisión más de ritual que otra cosa. Es un, algo que haces que puede ser absolutamente irracional, pero que a ti te ayuda a estar contento, tranquilo y...
Pero cuando lo haces muchas veces, claro, es que tú ves ahí diferencia entre ritual y costumbre, pero al final un ritual, es que una costumbre es algo que haces periódicamente, diariamente, entonces puede ser cualquier tradición, o sea, cualquier ritual puede transformarse en costumbre.
Tradición, realidad, costumbre.
Todo tiene mucho parecido, ¿no? Sí, paréntesis de olvido, creo que se le ha frotado la cabeza.
Sí, ha sido un poco que me he perdido entre tanta palabra.
Bueno, hay muchas tradiciones, muchas costumbres. Ahora, por ejemplo, hace unas semanas pues, se celebraron las fiestas de Villarreal, que es el lugar donde tenemos este búnker.
Bueno, y eso, Bous al Carrer, qué maravilla.
El Bous al Carrer, bueno, es
me
una...
Me estuvo hablando tu hermano lo de las enfundadas. ¿Eran enfundadas? Enfundadas, ¿no? Sí, que les tapan los pitones, va la gente súper borracha y los toros les dan una paliza a los que entran a correr. Y es muy... Los toros a los que van a correr dan una paliza y es muy gracioso. Me enseñó algún vídeo de hermano y eso.
La verdad es que es una tradición del pueblo, es lo que aquí se llaman el Bous al Carrer, los toros por la calle.
Y en toda la comunidad valenciana.
Sí, porque eso es muy de pueblo el hacer toros en la calle.
O sea que asumes que Villarreal es un pueblo.
Sí.
Patricia asume en directo que Villarreal es un pueblo.
Es un pueblo grande, una ciudad pequeña. No, a nosotros no. Los de Villarreal...
¿Es un pueblo o es una ciudad?
Es una ciudad porque se supera los 50.000 habitantes, pero a nosotros nos gusta llamarlo pueblo.
Porque, da igual. No, o sea...
porque hay cosas que me han quedado de pueblo. Porque,
pero me ha sabido mal. Tío, no,
bueno, ya está, serás cancelado.
Por eso mismo lo quiero. Vale. No, Villarreal es muy guay, la gente es muy simpática y no me han pagado para que diga esto.
Pero hay muchas tradiciones que sí que no dejan de ser, pues eso, que las que se hacen en las fiestas patronales de cada pueblo, ¿no? Aquí en San Pascual y en la Mare de Gracia, que son las fiestas patronales de Villarreal, pues se hacen muchas costumbres y que se convierten en tradiciones. El Bous al Carrer, por ejemplo, el llevar el cordonet de San Pascual. ¿Tú no sabes lo que es el cordón de San Pascual?
Creo que sí, pero... Es esto que tú te lo pones y hasta que no se cae, no te lo quitas.
Sí.
Es que yo tenía una compañera que era búlgara. Es que sentido tiene. Por cierto, oye, los apellidos en Bulgaria, en la misma familia, cambian de chico a chica. Por ejemplo, ella tenía un hermano, pongamos que era. Es que voy a decir el apellido porque no pasa nada, porque seguro que hay muchos búlgaros con ese apellido.
Vale. Es un García de aquí, de España.
Asumamos que sí y así nadie se mete en el problema.
Vale.
Mitkova. Era el apellido de ella, y Mitkov era el apellido de él, del hermano.
¡Qué fuerte!
Estaba feminizado el apellido.
¡Ostras, qué fuerte! No lo sabía yo eso.
Pues no sé qué iba a decir. ¡Ah, sí, lo de la pulsera! Vale. Todos los años en el colegio nos traía unas pulseras que le daba su abuela de cuando iba a la Bulgaria para todos sus compañeros de clase, que yo no sé la abuela cuánto tiempo tenía. ¿Sabes los cordones estos con los que atas las longanizas?
Sí.
Que son blancos y rojos así. Sí,
del
pues
fuet.
Pues esas pulseras.
El espetec.
Entonces te las ponías y hasta que no se caía. Y de hecho, si no se caía en un año tenías que cortarla y atarla a un árbol. Ah, o no me acuerdo qué había que hacer, pero era un rollo de estos.
Pero es que también se podría llamar eso como un ritual, ¿no? Si hay mucha gente que lleva esos cordones.
Eso es una tradición en realidad, ¿no? Porque era siempre la misma fecha del año. Seguro que tenía un significado.
Es una tradición llevar el cordón, pero es un ritual hasta que no se te caiga.
Ya,
no puedes,
pero,
¿no?
Hay una combinación
sí.
Ritu tradicionalista extraña, sí.
Aquí, por ejemplo, está el cordón de San Pascual que se lleva, que son los cordones que hacen las monjas clarisas de la parroquia, bueno, de la iglesia de San Pascual, y hacen unos cordones así de lana que reparten, o sea, que tú puedes ir allí a la iglesia y pedirlos. Y pagas un simbolismo para las monjas, para que lleven las monjas, y lo llevas. Entonces la gente identifica cuando estás fuera del pueblo que eres de Villarreal porque tienes el cordonet de San Pascual. ¿Y por qué se lleva este cordón? Porque representa un poco el cordón que llevaba San Pascual como pastor que era y peregrino, llevaba un cordón de lana en sus hábitos y es como pues eso, el cordón en el... En la muñeca. Y yo, también se dice que no te la puedes quitar hasta que no se caiga y cuando se cae tienes que quemarlo. Y ya no es para, no sé si para que te dé suerte o qué, pero esa es la tradición.
Porque toca y ya está,
y
sí.
La costumbre. Sí.
Sí, pero que seguro tiene alguna explicación detrás. Es lo que te decía de esta chica. O sea, es lo que realmente nos traía el cordón. Siempre era la misma fecha del año, siempre había que quitarse la misma fecha del año. Y seguro que tenía algún... Que era un símbolo de una tradición que había detrás, que tenía un porqué.
Mm.
Seguro, es que no lo sé.
Claro.
Pero no sé.
Yo tengo en mi casa una pulsera que cuando fui a la India me pusieron, y es una pulsera roja con varios nudos, que no te la podías quitar hasta que no se te cayera, y porque si no te daba mala suerte. Es una pulsera que te da suerte y no te la puedes quitar porque si no te da mala suerte.
Eso es como súper guay, ¿no? Es como venta caliente. O sea, vas por la calle, se la pone y dices, ¡ah, no tienes! Y la quitas, te da mala suerte, de 5 pavos.
La cuestión es vender ese tipo de productos.
Dice
aquí producción pelos, ¿no? Me dice que tengo unos pelos loca, ¿no? Vale,
pues
gracias.
Como siempre, producción.
Como
no.
Siempre.
Bueno, ahí está Alex con nosotros. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
Un día más.
Muy bien, estamos muy bien aquí.
Muy bien, Alex, gracias por tu intervención. Gracias, Alex, por estar aquí cuidándonos. Que siempre necesitamos a alguien. En estas cosas voy a hacer un pequeño inciso yo. Siempre necesitamos que haya alguien detrás de las cámaras. Porque hay cosas que hacer. Por ejemplo, que se le olvide y yo la vaya corriendo. Hay siempre cosas que hacer. Siempre hay que estar pendiente de muchas cosas que nosotros desde aquí no podemos tener controladas. Entonces, gracias a toda la gente que viene. Hay veces que nos quedamos sin gente y pues nos vemos con dificultades técnicas para hacer cosas. Pero bueno, a la gente que viene, muchas gracias y tenéis nuestro reconocimiento.
Gracias, Alex. Y muchas gracias. Y gracias a los oyentes y a los espectadores.
Por supuesto, porque sin vosotros esto no tiene sentido.
Por la paciencia que tienen, por esas diferencias técnicas que hay entre episodio y episodio.
Claro, y aguantar a Alex, que joder, que.
Aguantar a Alex y aguantarnos a nosotros, porque no hay quien nos aguante, en verdad. Bueno, en fin. Me gustaría, de hecho, saber, ahora hablamos de fiestas patronales, las fiestas curiosas, ¿no? Que tiene cada uno en su ciudad o en su pueblo. Seguro bueno. Que hay gente que nos oye que se celebran cosas, o sea, hacen algún tipo de festejo que llama mucho la atención, porque cada pueblo hacen cositas diferentes.
¿Tú crees la fiesta más curiosa que conoces?
La fiesta más curiosa que conozco, yo qué sé, no lo sé, es que... Mira, por ejemplo, en la India está la fiesta esta de los colores, de salir a la calle y tirarse polvos de colores y queda todo muy colorido, que es lo que aquí podríamos llamar la tomatina de Buñol, en vez de tirarse tomate.
O barraca en los 80.
O barraca en los 80.
Se tiran polvo a la cara.
¡Viva la ruta! Que yo no la he vivido, que soy vieja, pero no tanto, ¿vale? La ruta.
Bien, yo conozco, sin irme a la India... Porque la gente no puede reconocer aquí.
Sí, es que no
tengo sabe. Un colega que estudia medicina, estudia mucha medicina, de hecho lleva mucha medicina estudiada, que es de Sigüenza. Y en Sigüenza, en la Semana Santa, se visten de medievales. Tío, o sea, ellos llevan el paso, lo llevan con un yelmo de metal, una pechera de esta de cuero, de soldado, pero de soldado de caballero.
Sí.
Es súper guapo.
Una fiesta medieval.
A ver dónde compras eso. Yo me los imagino en plan de, tenemos que ir a comprarnos un traje nuevo para este año. Vamos al guerrero. ¿Sabes?
Y si viajas al pasado. Hay una cosa muy guay, por ejemplo, en el pueblo de mi amiga María, en Sueras, se hace Sueras a un pueblo al carrer.
Un pueblo al carrer. Sacas el pueblo a la calle.
Se llama Sueras un pueblo al carrer. Sueras un pueblo a la calle. Y llevas un poco la tradición del pueblo, las costumbres de antes, las tradiciones de antes o los oficios de antes, los llevas a exponerlos a la calle. Y entonces tú vas por el pueblo. ¿Por qué te ríes?
Porque me está haciendo mucha gracia cosas que estoy imaginando que no.
Pues, como, por ejemplo, tú vas por la calle y te ves al herrero hacer cualquier. ¿Qué hacen los herreros?
Errar.
¿Cuál es cualquier herramienta en un yunque?
¿Herramenteros?
Herramenteros,
no,
sí.
Herreristas.
O ves al pastor ahí con las ovejas, o ves a alguien tejiendo, haciendo bolillos, a la abuela de María haciendo bolillos, y es muy guay poder ver en este tipo de festejos la gente, lo que se hacía antes en los pueblos.
Manda, ¿no?
Hombre, tanto, ¿no? No, hombre, estamos no hablando de principios del siglo, ¿sabes? De no hace tanto.
Bueno, para ti no hace tanto.
Pero quiero decir que ves a un herrero y ves...
Sí, no, que ves cosas...
La gente mayor del pueblo está haciendo lo que hacían sus padres cuando ellos eran jóvenes, ¿sabes?
¿Y tú qué haces?
Yo ir a verlos, o sea, porque si no soy de fuera.
Quiero decir, si tú fueras allí, ¿qué harías?
¿Cuál sería mi oficio?
Sí.
Ah, yo sería la bruja, claro que sí. Yo sería la saltimbanqui, ¿no? ¿Cómo se llaman los...?
Payasos.
Los trovadores.
Ah.
Yo sería la trovadora.
El trovador cascado.
De hecho, en Suera reconoce la maga. Soy la trovadora, iría ahí con el gorrito y con los malabares.
¿Sabes hacer malabares?
No.
Entonces es un problema.
Es un problema, ¿eh? Pero tenía cartas y robaría carteras. Yo qué sé. No sé qué harían los trovadores. Contarían una historia.
¿Robar carteras?
Haría no trilero. El trilero haría.
Pero eso no es un trovador. Igual trilero viene de trovador. ¿Trilero? ¿De dónde viene la palabra
trilero? Un trilero es como...
Sí, lo que es. Digo, ¿de dónde
viene? Trolero, ¿no? Vendría de trolero, ¿no?
Un trolador. Un trovador. Ya está. Hemos solucionado el castellano.
Trilero, de trolero, de trovador.
¿Es trovador el castellano también?
Sí. Vale. ¿Un trovador?
Vale. Me suena verlo con V y en con V se me parece por su trovador. Pero es trovador. Trovador.
Trovador. Bueno, después de este... Paréntesis olvido. Vamos a continuar con las tradiciones.
Alex nos está viendo hoy, estáis hechos polones, no sabéis ni qué estáis diciendo.
Pero muy guay. Bueno.
Qué pedo, Patricia.
Ah, no me digas eso. De verdad.
¿Has visto qué camiseta más chula lleva Patricia?
Hoy llevo la camiseta, la samarreta, la camiseta de una...
Dones en Utah, Castelló, porque el resto del mundo no importa, solo importa Castelló para Patricia, ¿de acuerdo? Porque es de un pueblo que se llama Villarreal.
Villarreal, perdona. Villarreal. Bueno, la camiseta de Dones en Utah de Castellón. Me la he puesto. Sí, ¿por qué me preguntas? ¿Por qué camiseta llevo?
No sé, es que no se me ha ocurrido nada más que preguntar en este momento. Bueno, sí que pasaba, además de las tradiciones chulas que estamos comentando, los pueblos y demás, hay tradiciones que han desaparecido, que no está mal que hayan desaparecido. Porque, aunque ahora vuelve lo vintage, que decíamos hace no mucho... sí que es cierto que hay tradiciones que no deberían volver.
Exacto.
Por ejemplo, hay tribus en las que, no en España, no hay tribus, también hay tribus urbanas, sí, pero no son tribus tribales, tribianas. hay tribus que de hoy siguen teniendo como tradición, ya no hablo de la mutilación genital femenina, que sí que son barbaridades, muy, muy agresivas. Esto es algo mucho más paulatino, pero también acarrea grandes problemas de salud. Las típicas dilataciones en el labio de los jefes de la tribu y los cuellos altos de las mujeres con collares de metal para elevarles el cuello, los pies largos y estas cosas.
O vendarte los pies
para encoger los dedos y...
Eso era como es tradición en las tribus... y ya no te estoy hablando de tribus tan antiguas, se siguen haciendo, ¿eh?
Por supuesto, digo.
Y son tradiciones que
sí que deberían un poco pasar, ¿no?
Deberían desaparecer, obviamente, más que nada porque acarrea la muerte,
un problema de salud
y la muerte, y que al final te estás quedando en algo súper negativo, porque, jope, de esto que estamos hablando de alargar el cuello, de vendarte los pies, de ponerte el disco en los labios, de la mutilación femenina, todo esto acarrea, pues... Es una tradición fea porque acarrea con el dolor de la mujer solo por buscar su belleza. Pero es muy diferente porque aquí te lo pones por estética o por cumplir una inercia social, pero allí es por mostrarse bellas. Y hay otras tribus, otras ciudades, otros sitios en los que a lo mejor se viola a la mujer porque para no... Por puro machismo, para que no sean sexualizadas por otros hombres. Es como, yo soy tu marido, te violo, eres mía, y así no te vas a ir a ningún sitio porque eres de mi propiedad. Eso ahora mismo en la sociedad actual, en todo el mundo, en todas las ciudades se hace, pero hay tribus en las que lo hacen por pura costumbre y pura tradición. Y ese tipo de tradiciones son las... tradiciones que tú nombrabas al principio y que son las que deberían eliminarse, porque al final parte de una de un insulto a la mujer, de estamos, jope, hablando de su sexualidad, de su apariencia, y estamos bueno, están haciéndolas de su propiedad para que no tengan más que hacer que estar al lado del hombre. La mutilación femenina es algo muy heavy que se sigue haciendo en muchos sitios solo para evitar el placer sexual y la infidelidad de la mujer, que es de tu propiedad. Hay sitios en los que se sirve...
Lo de Pietres tiene un nombre.
Sí, se llama, creo que lo tenemos por aquí, infibulación.
Infibulación. Wow.
Y también se sigue apedreando en muchos sitios, y ya no solo a las mujeres, sino a las personas del colectivo LGTBI. Hay ciudades en las que es ilegal. Sí, sí, porque es tradición castigar, porque aquí a lo mejor te pueden absurdo. Castigar yendo a la cárcel, ¿no? O cumpliendo una pena.
No, aquí no te castigan por ser.
Pero no es tradición. Hombre. No, pero tú haces algo mal y te meten en la cárcel.
Sí.
Y hay ciudades en las que está mal visto ser del colectivo LGTBI, y en vez de cumplir una condena que no tiene sentido.
Yo creo que más un problema geográfico es un problema.
Obviamente, obviamente. Es un problema cultural, pero hay que erradicar eso, ¿no? Que haya ciudades en las que todavía sea legal apedrear y matar a homosexuales por el simple hecho de ser homosexuales. Eso es muy fuerte, pero sigue siendo tradición eso en esas ciudades. Eso es muy heavy, ¿eh? Y estamos en el siglo XXI. Nosotros lo vemos aquí como algo muy heavy, pero hay sitios, esos sitios lo ven como algo súper normal. Y esa gente viene aquí y alucina pepinillos.
¿Verdad? Como de
he quitado. Vamos
a tener a Alex rectando por ahí. pues bueno, sí. luego hay que diferenciar entre tradiciones y cánones, ¿no? Los cánones de belleza en distintos sitios. Por ejemplo, en Mauritania, la obesidad es un estándar de belleza en la mujer.
Sí, y sabes lo que hacen, es verdad, lo estuvimos buscando. Hay casas para engordar a las mujeres.
Como porque Mulan, ¿no? Para casarlas, pero aquí para engordarlas.
Porque es bello ser gorda, porque eso significa que estás bien alimentada y que estás sana. ¿No te parece muy fuerte?
Me parece muy insalubre.
Es que la verdad es que no tengo adjetivos para definir esa barbaridad.
Me parece feo. A ver, sí que es práctico.
Escúchame,
quiero,
a ver.
Quiero decir, es práctico en cuanto a que si lo que quieres es que no te abandone y la engordas, pues ni puede salir por la puerta ni puede correr demasiado. Entonces no se te va a escapar. No. Este es humor, es una broma. Es una broma, por favor.
¿Dónde están los límites del humor?
Es una broma.
Jaime no tiene límites.
Sí, sí tengo límites. Es una broma y lo he dicho desde el principio como broma y lo
sí,
sabéis.
Sí, sí, sí.
No, pero sí que es una barbaridad, es una barbaridad. Es absolutamente insalubre. Es un crimen contra la
realidad. Es un crimen contra el derecho humano, ¿sabes? No tiene sentido. Hay tradiciones y costumbres que todavía ahora en nuestra sociedad y muy cercana, no sé si estará bien dicho el concepto o estará bien definido al pueblo gitano. No sé muy bien cómo decirlo para decirlo correctamente.
En realidad suelen referirse a... Bueno, yo lo que digo es la etnia gitana, pero porque aquello de que está feo decir raza...
Es que no
dicen tiene etnia...
La raza de los perros, pero bueno, cada uno...
¿Razas de ser humano? Pero que eso es evolutivo, eso es evolución pura. O sea, hay razas, pero porque los linajes de descendencia cultiva son distintos.
Pero...
O sea, no, ni una raza es peor que otra, ni muchísimo menos. Pero que sí que se llama el término raza.
Vale.
Es que están... Es políticamente incorrecto y se le llama etnia, sobre todo en los trabajos de investigación, en las estadísticas. Por ejemplo,
vale.
El cáncer no tiene la misma prevalencia dependiendo del tipo de cáncer en una etnia u otra. Entonces sí que es algo, sí que es un factor a tener en cuenta.
Uh-huh.
Pues se habla de etnia ahora, no se habla de nada. Un profesor de la universidad nos contaba en una asignatura que le envió un trabajo a Estados Unidos en inglés y bueno, le contestaron un correo diciéndole del mal que se tenía que morir. Y él dijo, no entendía nada, el trabajo está bien hecho, es correcto, los datos son fiables, es importante, ¿por qué me mandan a la mierda? Y preguntó a las del departamento de traducción y le dijeron que básicamente le estaban diciendo del mal, que se tenía que morir por racista. Y él tuvo que enviar una corrección del trabajo y una disculpa diciendo, no, cuando decimos raza, en castellano, la palabra raza no es despectiva. No es decir que una raza es...
Definir
no,
razas.
Es lo que decían, se utilizaban en investigación como etnia. Y tuvo que cambiarlo a etnia. En lugar de raza, a etnia.
Bueno, me parece muy difícil el acertar con los conceptos y que no y no dañar a este tipo de colectivos. O sea, no formar parte de este tipo de etnias o este tipo de razas no me sabe mal decir un concepto que no sea correcto.
Pues, sí, ya.
La cuestión es que, perdón por si lo definimos mal,
el
pueblo gitano, o que, y perdonarme, porque, bueno, ya nos metemos en un fregado, pero me da igual, o sea, hay cosas, vamos a ver.
Bueno, Patricia, no te preocupes, no saben que vives en Villarreal.
Que hay cosas que se siguen haciendo que no tienen ningún sentido, Jaime, que evolucionamos, pero no evolucionamos todos. A mí esta ceremonia de hacer la prueba del pañuelo...
Eso es arcaico.
Sí, tío. Pero es que no te parece... O sea, es que no tengo adjetivos para definirlo. O sea, es increíble el tema de la prueba del pañuelo. Es un matrimonio que, bueno, hace mucho aquí, pues es típico el tema de que la familia del marido, o al final la familia de la mujer, vaya a pedirle a la familia del marido que sea la mujer aceptada.
¿Eso cuándo es típico? ¿Ahora?
Ahora no. O, ahora sí, en el pueblo gitano. Hacen eso, siguen haciendo eso. No todos,
no
pero
sabía.
Siguen haciéndolo, claro que sí. Y montan una fiesta, porque una boda gitana dura muchísimo tiempo, pero no solo por la ceremonia, sino por todo el ritual y la tradición que hay antes y después.
Ahí hay mucho estereotipo.
Es estereotipo, pero es cierto.
Yo tengo familia gitana y no he visto nunca algo así.
Y yo también.
Y no he visto nunca algo así.
Pero es cierto que primero tienes que ir a pedir, se llama el pedimiento.
Pero que yo no he visto eso nunca.
Pero real, yo también, yo sí que lo he visto.
Yo no. Por eso digo que dependerá del sitio o del grupo de gente, de la sociedad o del lugar.
Claro, lo puedes ver, mira, es un claro ejemplo. A ver. Sí. me está diciendo producción que explique la prueba del pañuelo.
Pero Alex antes... está diciendo que explique la prueba del pañuelo, no sé lo que es.
Claro, es que no, mi hermano tiene 20 años, Alex tiene 20 años y no sabe lo que es la prueba del pañuelo, y menos mal. Pero se sigue haciendo. El pueblo gitano, aparte del pedimiento, es hacer la ceremonia del matrimonio. No te puedes casar si la mujer no es virgen, porque si te casas antes de que, o sea, si te casas y no eres virgen, es que te has escapado. Significa que sí,
te has escapado. Las sexuales antes del matrimonio.
Claro, pero se llama se ha escapado. Cuando un chico y una chica se van o tienen relaciones sexuales antes de casarse, es que se han escapado. Se han escapado a lo mejor de la ceremonia, del matrimonio, de lo oficial.
O sea, se han escapado de la relación de pareja. Han hecho algo externo a esa relación entre dos.
Claro, se llama escaparse. Y no es escaparse de huir e irse de viaje. Que a
pero
lo
yo
mejor
no creo
también...
que sea tan. No creo que sea algo tan común en lo mismo, ¿eh? Ni siquiera. O sea, no creo que sea algo tan común.
Pero para que la gente no se entienda y lo vea más próximo, os invito a ver algún episodio de esta serie o este reality que hacen en cuatro, que es los Gypsy King. Ahí cumplen con las tradiciones del pueblo gitano y hay familias que no las cumplen y que
exacto.
A los padres les cuesta entender que no se cumpla esa tradición gitana, pero lo aceptan y crean otro tipo de costumbres más modernizadas en esta sociedad
exacto.
Actual.
Exacto, eso digo, que en ese mismo reality ves como distintas familias de gitanos actúan de una forma u otra según
claro,
dónde
ahí
viven,
ves.
El pensamiento que tienen o lo que quieran o cambiar.
Exacto, ahí ves familias que han hecho el pedimento, y familias que ves que no han hecho el pedimento y se han escapado. Hay familias que ves que hacen la ceremonia gitana tradicional, que eso es, primero tienes que hacer la prueba del pañuelo, que al final es hacer que la mujer, la niña, demuestre que es virgen. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues están las casamenteras, que son las que se dedican a, dentro de una ceremonia, dentro de un ritual bastante heavy, acostar a la niña, porque al final es una niña joven, que muchas no son ni de mayores de edad, tienen prisa por casarse y por tener hijos y tener familia, que bueno... Ahí está, cada familia, cada etnia hará lo que quiera, pero se trata de comprobar si es virgen o no. ¿Y cómo se hace esto? Pues cogen un pañuelo y se lo meten, se lo introducen a la chica.
¿No sabes cómo decirlo para que suene lo más suave posible?
Sí, es que es muy heavy, ¿eh?
Introducen un pañuelo blanco por la vagina de la chica y si se le mancha de sangre es que han roto el himen y por tanto...
Pero es que no solo... no se...
Si el pañuelo sale limpio, no limpio de sangre...
Y no basta con uno, no basta con una mancha de sangre, porque cuantas más manchas de sangre haya, más honra tendrá el marido hacia su mujer. Y esas manchas de sangre se definen como rosas. Y entonces salen a festejar. He visto muchos vídeos que las niñas están llorando porque están muy nerviosas, porque van a sufrir un ritual que no están preparadas para que las desvirgue una mujer mayor, sabionda de...
Eso suena feo.
Es que pero es así, es realidad. Y hay otras niñas que están contentas porque para ellas es una honra demostrar que son vírgenes en el matrimonio a su marido. ¿Nos hemos metido en un fregado contando esto? Es la realidad, es lo que hay. Y hablo con todo... Bueno, con el conocimiento de tener gente próxima que lo ha hecho y con la realidad, que sabemos que es así. Perdona a familias gitanas que se sientan...
No le discutes.
Pero es que no, me sabe mal, creo que lo he explicado bastante.
Y no, que no pasa nada. Bueno, y si esperemos que al final... ya hemos hablado de esto, de lo políticamente
correcto. Y esto es una tradición.
Estamos hablando de cosas que... A ver, me siento bien, que mal, pues bueno, escuchando...
Pero es una tradición, eso es una tradición. Y son tradiciones que hay que replantearse un poquito.
Sí, es cierto. Estoy absolutamente.
Y si tú les dices a esta gente, ya no hablo solo del pueblo gitano, sino al resto de comunidades que tengan este tipo de tradiciones heavies o actividades culturales, o que dónde estamos, en la época en la que estamos, en los años en los que estamos, que se siga haciendo ese tipo de cosas, hay gente que no lo sabe ver como una masacre, un error, un ¿sabes?
Ya, pero es que ahí es donde habría que entrar para defender un poco, pues en este, justo mira, con los gitanos, la defensa de los derechos de las mujeres, de las chicas gitanas. Es donde habría que entrar. Pero bueno, sin tocar mucho más el tema, no es lo mismo para mí una tradición que una apropiación cultural. Ojo,
A ver.
Ojo, una apropiación tradicional en realidad. Esta gente que se tatúa runas nórdicas, runas vikingas, o letras chinas, pero vamos a ver, José Luis, que no sabes lo que pone, que no sabrías escribirla tú. ¿Qué te has tatuado? No, me he tatuado el nombre de mi hija en chino. ¿Y tú eso lo sabes seguro?
Y luego viene un chino y dice, ahí pone sopa.
Ahí pone pollo al limón. José Luis, que no te enteras. Pero ¿esa relación cultural? O ya no solo en el tema de tatuajes y demás con letras que no son tu idioma y no sabes leer.
Los chinos, los chinos no se tatúan en chino.
Ni en castellano, no son gilipollas. Nosotros sí.
Exacto.
Es que no cosas... Pero luego además, a mí me hace mucha gracia el apropiarse de tradiciones cuando te interesa.
A ver.
Gente que no cree, que no es creyente, que no... Es cristiana, no. Está además en contra, porque no es lo mismo ser agnóstico que ser absolutamente ateo en contra de cualquier religión. Hay diferencias. Pero es que ateo cerrado, que yo no quiero saber nada de la religión, que es toda una mentira, el odio del pueblo, Dios ha muerto, todas estas cosas. Luego bien que en Navidad cogen la paga extra y las vacaciones. Jaja, no. ¿Qué ha pasado? Luego Semana Santa, bien que... ¡Semana Santa! ¿Dónde está? No, de puente de Semana Santa. No, de vacaciones de abril. Si no crees, no crees.
En ningún momento te dirán, claro. ¡Qué pena, no creo en Dios, pero me tengo que ir de vacaciones!
Claro, no. Ahora sí, ahora la Navidad, hombre. Navidad, Papá Noel. Papá Noel es el invento de las empresas que no querían... Que querían seguir vendiendo cosas a los ateos y que no creían en la Navidad, de... monetizar la Navidad incluso para el que no es creyente. Eso es Papá Noel. Porque, es decir...
Oh, sí, se trata de monetizar y de sacar un rendimiento económico a cualquier cosa, ¿eh?
Claro, ya lo hablamos. En plan, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los programas, de los reality shows estos que se colaban en tu casa, lo de Ricky Martin, la verdad?
Sí, sí.
Tú imagínate la idea de estas empresas, ¿no? Un señor gordo con barba blanca se mete por tu chimenea mientras duermes y te deja regalos y se come tus galletas, se bebe tu leche y se va.
Es
turbio, ¿eh? No, pero como eso, concepto es turbio.
Ahí está ese invento que cierta parte de la sociedad hemos querido coger para hacer una celebración. Cualquier excusa es buena para celebrar, ¿no? Porque Papá Noel, nosotros en nuestra casa celebramos Papá Noel y los Reyes Magos, pero Papá Noel, sí. ¿Quién es Papá Noel? Los Reyes Magos, dentro de un contexto histórico o religioso, pues puede tener más sentido,
como simbolismo.
Claro. Siendo creyente,
sabiendo
o no,
que
¿eh?
Los Reyes Magos le llegaron presentes al niño Jesús.
Exacto, vale. Exacto.
Ese es el simbolismo que hay detrás de la Noche de Reyes.
Pero es que hay ciertas ciudades, ciertos pueblos, ciertos lugares en los que en cada sitio se celebra de una manera.
Sí,
la Navidad.
Por ejemplo, mira, mi pueblo, mi abarchante, los festeros del pueblo se visten de pajes reales,
¿sí?
y los padres les han dejado antes los regalos de los niños y van pasando por las casas y les van llevando los regalos
aquí
de
también,
la Noche de Reyes.
Aquí también, sí.
Claro, eso para el niño es muy guay, pero...
Pero aquí también, Jaime, perdona que te diga, es algo muy curioso y muy de tradicional aquí. le llevan los padres llevan los regalos a los pajes, que es, los llevan a una congregación de aquí, de los antonianos o los lluisos, una congregación de congregaciones de aquí de Villarreal, y hacen la cabalgata de reyes, y después de la cabalgata pasan por las casas, o al día siguiente, o por las peñas, porque se juntan las peñas la gente, y pasan los propios reyes magos a las casas para que los niños, los niños canten el tirorí.
¿Qué es el tirorí?
El tirorí es una canción típica de aquí de Villarreal que tienes que cantar para que el rey te dé regalos.
¡Ole! ¿Y cómo es el tirorí? Cántanos, ¿verdad?
Pues es tirorí, tirorí, señor rey, estoy casi...
Eso no es una canción, es un poema.
Pues es que no voy a cantarlo. Ahora sí me la sé. ¿Tú te la sabes, Alex? Más o menos. Podemos buscarla para que no me pierda yo ninguna... Busca tirorí, tirorí. Busca, por fin. Tirorí, tirorí, Villarreal. Es que además es una canción de la Gloops Band, ¿no? La Gloops, que creo que es un grupo de...
El tirorí, tirorí.
La Gloops es el grupo de mi amigo Jan Raga. Sí, sí. Bueno, es...
Que por cierto, Raga, tiene que venir.
Raga, por favor, entra en el podcast. Puedes decirlo tú, Jaime, que eres la
persona. Raga, vente al podcast. Tirorí, tirorí. Aquí.
Tirorí, tirorí, tirorí.
Sí, sí, sí.
Señor rey, yo estoy casi... Paya y garrofes, todos paseo rosí. Casques y avellanes, tot per a mí. Efecto, esa es la canción. Esa es la canción.
Tot per a mí, qué comunista, ¿no?
Paya y garrofes, tot paseo rosí.
Tu hermana te va a recordar esto.
Mi hermana tiene una vergüenza ajena. Paya y garrofes, que es paseo rosí, que el rosí es el camello.
Ah.
Le das cosas al camello y el camello te las da también.
Creo que eso es en otra época de la vida, cuando era el niño, pero...
Bueno, es una tradición muy chula de aquí de la Real, en la cabalgata de reyes, cantar el tirorí, tirorí. Tú me decías que en Villamarchán también...
Al inverso puedo entenderlo por el disfrute de los niños y demás, pero cuando ya eres mayor y aprovechas las vacaciones para irte... ¿Qué? ¿No quieres Navidad? ¿No coges las vacaciones? ¿A que no? ¿A que sí que quieres tus vacaciones? Pues vamos a ver si nos gestionamos. O por ejemplo, y esto se me pondrá gente en contra, estoy seguro, pero me da igual. Las reinas de las fiestas de los pueblos. Toda fiesta de pueblo, absolutamente todas las fiestas de los pueblos, tienen un patrón o una patrona.
Sí.
Y suele ser una figura cristiana.
Sí, así está.
Casi todos los pueblos, al menos de Comunidad Valenciana. Entiendo que es de todos los pueblos, al menos de Comunidad Valenciana. Entonces, ¿hasta qué punto puedes ser reina de las fiestas si luego no crees en absoluta? Porque en las fiestas de templo, además de ser reina y ser el centro de atención y que todo el mundo te aplaude y que vayan a ver tu traje y que te peguen la fiesta y todo lo que quieras, entra también la obligación de cumplir con el pueblo y con la gente del pueblo, que cree, con los clientes. Tienes que ir en las procesiones, ir a las misas. ¡Ojo! Que si no quieres porque no te lo crees, no te gusta, no vayas.
Pero
no vayas desde el principio, ¿no? No sea medias, ¿no? O con el que, yo qué sé, las fallas, por ejemplo, son la Feria de San José y la reina, la Virgen del Soprano. Yo es que soy súper ateo, pero soy súper mayor. Ya, vale, sí.
Eso puede ser, o sea, puede ser ateo y ser...
Yo no lo concibo, a ver.
Es que ahí está, es muy, sí. Muy difícil que haya tanta gente así.
Yo no lo porcentaje... concibo, bueno, que sí, que se puede y se permite y me parece bien, pero...
Por eso digo que a lo mejor...
Pero que a lo mejor no debería ser el centro de atención de la fiesta. Y me parece bien que seas festera de ese año de tu pueblo, aunque no creas ni nada en absoluto, pero que quieras ser la reina de las fiestas de tu pueblo. Y luego critiques todo lo que se hace, chica, pues no habrá cogido.
No, pero yo creo que normalmente las reinas de fiesta, las damas, pues son creyentes porque vienen de una familia pudiente del pueblo. Y sí, 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 por lo menos, bueno, es que a lo mejor me estoy metiendo en vereda, me meto con las falleras. No, a mí me parece pues una tradición un poco de puro postureo. O sea, puro postureo para ser el protagonista durante la semana. Es exactamente lo mismo y estoy de acuerdo contigo. Es un postureo que a la gente del pueblo, de la ciudad, le gusta animar y acudir.
Y es muy sencillo.
Y, y solo porque es tradición.
Mira, yo no quiero abrir debate, ni quiero que esto abramos un debate.
Obviamente
ni
no es nada malas, es algo objetivo.
No quiero abrir debate ni dedicarle mucho tiempo, pero por ejemplo, la tauromaquia. La tauromaquia es una tradición. Además es una marca de España que se ha copiado en muchos países del mundo, que se respeta, que se reconoce, que se entiende que además por profesión de estudios es muy necesaria para muchas cosas, ayuda mucho a la economía, aporta mucho dinero al interior bruto del país y está absolutamente gestionada por ámbitos privados, no tiene gasto público prácticamente, más allá de lo que quieras, pero para cualquier evento se hace, te guste o no, te puede gustar o no el teatro, pero hay una parte del dinero público destinada al teatro, te guste o no te guste. ¿Bien? Puedes estar o no de acuerdo con la tauromaquia. Si me parece perfecto y puede gustarte más o menos, no te gusta, no la consumas. No crees, no seas reina de las fiestas.
Vale.
¿Me entiendes lo que quiero decir?
Sí, lo que pasa es que yo tengo opiniones, bueno, opiniones encontradas, no, obviamente no me gusta nada la tauromaquia y no crees o no la consumas, está muy bien, pero aunque no la consumas se sigue haciendo y eso afecta, yo, en mi opinión, hay que plantearse un poquito que España sea reconocida por ole paella toros. Ojo, como una tradición al final no deja de ser algo medieval.
No, sí, no estoy en absoluto.
Una tradición es una costumbre medieval en todos los sentidos. Medieval porque viene de hace mucho.
De muchísimo antes de la época medieval también.
Claro, por ejemplo, a mí se me ocurre los Sanfermines o el Toro de la Vega.
¿Pero me estás diciendo que el cristianismo es medieval?
¿El qué?
¿El cristianismo es medieval?
Bueno, el cristianismo, ¿qué año estamos hoy? O sea, ¿en qué año estamos? ¿En 2023? Pues el cristianismo se basa en 2023, es por la fecha de Cristo, ¿no?
Pero entonces el mundo entero es medieval, porque eso es el cristianismo.
No te he entendido.
No, es lo que no estoy entendiendo. Dices que es algo medieval porque...
No, pero el concepto de tradición es porque vienen de costumbres medievales. En el caso de, por ejemplo...
No del medievo, o sea, te estás queriendo referir a medieval como algo pasado, algo antiguo.
Sí, sí, sí.
Vale, pero no del medievo.
Ah, vale, pero...
No hacen nada.
Vale, pero que no dejan de ser...
Que surgen en el 400
de costumbre. Claro, el... ¿no te gusta el Toro de la Vega? No lo consumas. Es un poco demagógico, en el sentido de que el Toro de la Vega, tengo aquí apuntado, de hecho, que es una celebración que... No me acuerdo en qué ciudad se hacía.
¿El Toro de la Vega?
Sí.
Pues en la Vega no.
¿Os suena? ¿No?
Sí, no se hacía en... O sea, se hacían... No, en... ya sé lo que dices. El que cae al río.
No, el Toro de la Vega es el festejo este que hacen que... sacan a un toro y la gente de alrededor le tiene que tirar una lanza para matarlo.
Vale, pero eso sí que es un sacrilegio.
Vale, pero es una tradición de ese pueblo.
Ya, pero se ha prohibido.
Se ha prohibido... Exacto, mira, tengo aquí apuntado que se ha prohibido... Escúchame lo que se ha prohibido. Se permite el festejo... Pero se prohíbe la muerte del toro en directo.
Me claro.
A partir de 2016 se ha prohibido la muerte del toro en directo, pero el toro se mata. Claro, después de que el toro esté sufriendo toda esa carrera mientras la gente le tira lanzas, no lo matan públicamente porque es algo muy heavy, ¿no? A ojos de la gente. Comida, ¿no?
De hecho, sí.
Vale,
no se vende.
¿Qué se hace?
Se dona. Pero igual que en todas las corridas de toros. Quiero decir...
Da final... igual, ¿no? El tema está en utilizar sí, ese toro este para un festejo público, para llevarte pasta, porque eso mueve dinero y puede mover la economía, puede mover la ganadería, puede sacar dinero para todos. Esa
y dar puestos de trabajo.
Pero estás creando un espectáculo a través del sufrimiento animal.
Sí, en el Toro de la Vega estamos de acuerdo. En Toro de la Vega estamos de acuerdo en que el animal sufre.
Es lo mismo que los Sanfermines o los toros al carrer o los toros en plaza.
En los Sanfermines el toro es el que menos sufre. Quiero decir, en los Sanfermines el toro corre para pillar al humano que va corriendo delante. Si lo pilla lo revienta y luego va al cerril y ya...
Pero el estrés que sufre el correr alrededor de mucha gente que no sabe dónde meterse.
Ahora, pues dejémosle a las gacelas ataditas al león para que no corra detrás de ellas.
Pero es que eso es la naturaleza.
Efectivamente.
Las gacelas no son
rodeadas de... Y el toro diría no existiría en la naturaleza.
Vale, pero no tiene nada que ver. El toro, al final, estoy hablando del espectáculo que se crea alrededor del negocio del toro. Se crea un negocio que se cree como apropiación cultural el ver cómo un animal está sufriendo a costa de hacer un espectáculo rodeado de humanos.
Pero las grandes dehesas donde tienen los toros de Lidia, las grandes ganaderías, no solo tienen toros.
¿Y
las grandes dehesas?
¿Qué son
España,
las dehesas?
El descampado del toro, donde vive el toro, donde tiene la ganadería.
Pues que viva el toro tan tranquilo y perfectamente. ¿Te lo tienes que sacar para hacer espectáculo de él y matarlo delante de todo el mundo?
Pues si no puedo ni darle de comer ni protegerlo, pues sí, no tengo dinero para...
Pues es algo que no entiendo.
Claro.
¿Al toro para qué? ¿Para matarlo en directo para poder comer?
Pero es que el toro nace y muere para, o sea, nace para eso. Ese toro está diseñado genéticamente y no por ingeniería genética que han pinchado, dejado de pinchar, sino han ido combinando especies de toros para llegar a ese punto, y es un toro que se diga,
para
eso,
llegar
es un
a toro qué que punto.
Además estaremos...
¿Llegar a qué punto? Llegar. Llevar a
que compita punto. Contra el humano, claro.
¿A que compita? ¿Y eso es necesario?
No sé.
¿Se ha llevado la evolución? ¿Se ha llevado a competir?
Creo que hay, creo que
obviamente, claro que sí.
Wow.
Hombre.
Bueno.
Bueno, está claro que tenemos
nada.
Opiniones
sí,
dispares.
Si no pasa nada.
Y lo guay es poder tener este debate, al que yo, obviamente, no estoy...
No, y sobre todo, vamos a ver, que hay gente que tiene razón, gente que se equivoca.
Está
pero, no, que va. No, pero que al final en estas tradiciones pasa un poco esto, ¿no? Que sí que hay tradiciones que puedes llegar a respetar porque, pues bueno, te pueden gustar más o menos al final, pero sí que son cosas que puedes llegar a respetar porque al final sí que tienen su parte buena, te cueste más o menos verla, tienen su parte positiva, en este caso la tauromaquia, o la Navidad. Es decir, para un trabajador, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que no cree, pues tiene sus vacaciones de Navidad. ¿Le gusta la Navidad o no? Tiene sus vacaciones de descanso que están estipuladas por convenio y ya está. Mucho no te guste. Y yo digo lo de, pues no las cojas, ya, sí, es que... Decirlo es todo la broma fácil, ¿no? Pero que en realidad son vacaciones que corresponden, y fin.
Oye, y aparte de las vacaciones, la Navidad o la Semana Santa incluso, son celebraciones que a lo mejor nosotros no... O que no es algo que nos mueva y nos llame ir a ver las procesiones de Semana Santa, pero hay congregaciones aposta que crean y hacen las... ¿Cómo se llaman? Las propias procesiones, las comparsas, todo esto.
Sí, las cofradías.
Las cofradías.
¿Te acuerdas de Paqui?
Me acuerdo de Paqui, un beso de
Paqui.
se crean cofradías y tal, y se crea un festejo alrededor de pues eso, unas peñas que hacen algo bonito y simbólico. Porque a mí me parece bonito juntarte con amigos y juntarte con gente que cree lo mismo que tú para crear un espectáculo, pues que impresiona al verlo, ¿no? Y te quedas en silencio porque te impresiona ver ahí la figura,
no,
y la gente, la pasión que le pone al llevar a la figura. Bueno, todo eso es respetable y es bonito de ver, pero se gasta mucho dinero en algo que o sea, es un poco, no os diría yo cutre, pero sí que diría yo que es una exageración, que se lleva unos límites que...
Bueno, pero gastas voluntariamente, no exige nada. Quien no quiere gastar, no gastes, está. Yo, por ejemplo, estuve hace nada en... Ahora en
que no le gusten los toros, que no vayan a verlo. Es que me gusta mucho.
No, pero...
Gasta, pues no te lo gastes.
Pero es verdad, que tiene...
Bueno.
Ojo, O sea, yo no estoy en contra de la tauromaquia, pero yo no la consumo. Yo no he ido en mi vida a una plaza de toros. A una corrida. Nunca. Pero no, sé que es algo que existe, que está ahí. Bueno, no me, ni me molesta ni me molesta. No sé.
Ahí está el debate entre respetar o no esas tradiciones que podemos transformarlas, el concepto en traiciones, ¿no? En traicionar la cultura, lo que la gente quiera llamar cultura, o las costumbres de tu ciudad, de tu región.
Pero mira, una de las cosas que quería decirte antes con lo del tema de las comparsas y demás.
Uh-huh.
La patrona de Valencia es la Virgen de los Desamparados, este año era el centenario. Yo sí fui el día de la Virgen de los Desamparados, fuimos andando desde casa de Eva hasta la Plaza de la Virgen, una hora y algo, tardamos en llegar andando. Entramos a la Virgen a las 3:30 de la mañana, abrieron las puertas, a las 5 la descubrieron, de 3:30 a 5, vi una cosa muy bonita, yo no había ido nunca a la descoberta, que se llama este acto de la Virgen, vi una cosa muy muy chula, y es que la gente se subía en los hombros de sus amigos y le cantaba a la Virgen en valenciano, le pedía, le daba las gracias y la admiraba. O sea, no había nadie marcando un orden.
No, claro que no. Es la devoción de cada uno.
Yo fui con Eva y con su madre, con una amiga y tal. Y la amiga es Isidora de la Virgen, una de las personas que la llevan por la calle. Y hablando con ella, yo al principio, cuando vi que se subía gente, estos serán del grupo de la cofradía de la Virgen de los Desamparados, que forman parte de tal, y lo tendrán medio pactado y tal. No, me dijo que, o sea, gente que tenías a los lados se iba levantando, iba cantando. Era una sensación de los pelos de punta.
Sí, lo hacen.
No sé, muy guay. Y a lo que iba es que sí, efectivamente se ha gastado mucho dinero este año en la Virgen. Mucho. Porque este año era el centenario, se le ha hecho un manto nuevo, se le ha hecho una corona nueva, la corona de la Virgen fue un reto súper chulo también. Y no sé, es guay, es muy guay, pero al final nadie gasta si no quiere.
Bueno, mientras no se gaste dinero público en algo que no todo el mundo está de acuerdo, mientras no se desaproveche ese dinero público, que quizás es demasiado demagógico
Mira, desaprovechar me parece más...
El concepto, ¿no? De desaprovechar dinero público pudiéndolo gastar en otra cosa, es lo que hablábamos, por ejemplo, en el episodio con Víctor, ¿no?
Sí, pero a ver, tú eliges entonces, me estás queriendo decir que el dinero público, o sea, tus impuestos, hay cosas a las que tienen que ir sí o sí, cosas que son innegables, sanidad, educación, claro. Para esas cosas tiene que ir el dinero público, estamos absolutamente de acuerdo, pero hay otras cosas de las que puedes prescindir, ¿no? De las que tienes que elegir si va o no.
Sí, porque estamos hablando de una cultura en la que no todo el mundo es devoto.
Efectivamente.
¿Sabes? Pero y se gasta mucho dinero creyendo que... Porque es un país...
Voy a abrir un melón, ¿eh?
A ver.
Tampoco todo el mundo es pro sindicatos.
Claro.
Pues a los sindicatos no eliges si darles dinero. Pero a la iglesia sí que eliges marcar la X, ¿o no?
Pero ya, eliges o no, pero ya se gasta dinero público.
Sí, no, pero no digo por los sindicatos. O sea, los sindicatos son necesarios. No estoy queriendo decir eso, que no se entienda. Lo que quiero decir es que hay muchos sindicatos. ¿Vale? Sería lógico que como contribuyentes eligieses a qué sindicato apoyas según... Pues, hay sindicatos de todos los tipos.
Sí.
A qué sindicato apoyas, a qué organización y sindicatos apoyas. Sin embargo, por obligación, en la declaración de renta, van marcados todos.
Ajá.
Pero la iglesia no.
Ajá.
Tienes que marcarla tú.
Pero al final los sindicatos se trata de... son para cuidar la agrupación de trabajadores o cada...
Ya, pero hay algunos que defienden... Es como votar.
Pero tú puedes desmarcarlo. Pero al final un sindicato es algo público...
No, puedes desmarcarlo.
Ah, es bonito.
Van todos marcados.
Ah, muy bien. Vale.
O sea, va una parte de tus impuestos va destinada a eso. Eso digo que es un poco la controversia de si podemos... Somos muy libres para decidir cosas que nos pueden gustar o no para unas cosas, pero para otras no.
Uh-huh.
No sé, es un poco...
No, la cuestión es que tú eliges dónde va tu dinero. El problema es que... Que te permitan elegir. Y bueno, yo creo que la pasta que se dedica. Vamos, de... ¡Bum! Aquí me la ha soltado, ¿eh?
La pared.
Bueno, a mí no me harás caer. Mi opinión. Pero bueno, vuelta al tema de tradición y bueno, o costumbre. Respetar o no entra dentro de la opción a, bueno, de tu opción personal, ¿no? Y,
sí.
Y pueden haber muchas costumbres, muchas tradiciones en tu pueblo, en tu región en la que no estés de acuerdo y no vas a cumplirlas y ya está. Pero respetando que es algo bonito.
Efectivamente. Yo el patrón lo cortaría de la siguiente forma. Te guste más o te guste menos, respetemos toda tradición. Que no ponga en riesgo la vida de otro ser humano, ni juegue con sus derechos, ni lo limite de forma alguna.
Mm.
Mientras eso no suceda, te gustarán más o menos las tradiciones, respétalas, si no te gustan, no vayas y ya está.
Bueno, exacto. Mira, aquí por ejemplo en Villarreal está el de tradiciones, ¿cómo se llama? La concejalía de tradiciones, ¿no? ¿Se llama así? Sí. Y para respetar un poco las tradiciones bonitas del pueblo, como lo que te he contado antes del cordón de San Pascual.
O lo del tirorí.
El tirorí, en la cabalgata de Reis. ¿Qué más está? Bueno, las fiestas patronales. Está luego la figura del pastoret, que es el pastoret de la ermita de Villarreal, que ahí está la ermita. Y está, es algo vale, religioso. Pues, ¿vale?
A eso me refiero. El pastoret, San Pascual.
Todo.
El tirorí, que es de los Reyes Magos, de Oriente, de Cristianismo. Todo esto, todas las tradiciones que me estás nombrando, tienen una motivación católica detrás.
Uh-huh.
Sí, o sea, uh-huh. Pero sin embargo, no tienen ese apoyo público.
Bueno, o sí, ¿eh?
No, lo decides como contribuyente. No, lo decides como
económico. Vale, estás hablando...
Lo decides como contribuyente.
Claro que sí. Ahí está. Pero...
¿Ves a lo que me estaba refiriendo antes con poder elegir a dónde van unas cosas, pero otras no las puedes elegir y van sí o sí?
Sí,
o sea, vale.
Pero bueno, yo ya me estoy refiriendo a lo personal, a lo más terrenal, a lo del el pueblo, en el municipio en el que vives, si quieres vivir eso o no. Ahí está el poder votar y poder aceptar esa concejalía de tradiciones o no. Y creo que lo que se respeta en cada pueblo, pues mientras no... se vaya a lo contrario a lo que piensas, ¿sabes? Porque aquí, por ejemplo, también no se considera como... No está dentro de la concejalía de tradiciones, pero es bolsa carrer o lo respetas o no sales en fiestas. Es algo pues que porque el centro de Villarreal se corta solo para que hagan toros. Claro, es algo que la gente no está de acuerdo y hay que luchar por y sí, para erradicar no eso.
Pero
eso
no
pasa en el municipio. Pues
tú puedes salir de pista en Villarreal de pistas y no ir a los toros.
Pero no puedes pasar de tal hora a tal hora porque está el
toro. Claro, pero cuando hay una protección tampoco.
Ahí está, y pienso exactamente lo mismo. Pienso exactamente lo mismo. Me cuesta mucho, en conclusión, a mí me cuesta mucho respetar ciertas tradiciones que veo que se han quedado pues arcaicas o del medievo y que en la evolución está el decidir y el pensar y el debatir, ¿sabes? Y que nos permitan el elegir y el hablar, ¿sabes? Y que no se cumplan el sí o sí. Esto es sí o sí. Los toros o se hacen sí o sí.
No, o te gusta, bueno, sí, al final, eso, pasarlo en respeto, en tolerar. Dejamos sí. abierto este melón para la gente que nos escucha, por pues si queréis contarnos.
¿Y?
Patricia, desde el 6 al 10 de julio en Magic Music Ayunque, me he adelantado no. yo.
Y hablando de tradiciones de los pueblos, repetimos y reiteramos que nos encantaría saber las tradiciones o costumbres que hay en vuestra ciudad, así que dejadnoslas por los comentarios y muchas gracias por oírnos, ¿verdad?
Así que saliendo de la tribu sin piercings nuevos ni tatuajes con letras raras, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.
Adiós.